Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina, observar con fidelidad la Constitución de la Nación Argentina. Si yo no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden.
Es la una de la tarde en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Noticias en Duna, cuando acá en Santiago, en la capital del país, 29 grados de temperatura. Se espera una máxima de 32 en la región metropolitana. ¿Lo escuchaban ustedes? Juró como nuevo presidente de la Argentina, Mauricio Macri, en una ceremonia de mucho simbolismo en el Congreso Pleno de la Argentina, con ausentes, cierto, partiendo por la expresidenta, ahora expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora se traslada y está por llegar a la Casa Rosada para recibir los atributos, la banda presidencial y el bastón, de manos de Federico Pinedo, que es el presidente provisional del Senado y que estuvo presidente del país por casi 12 horas hoy día, a raíz de los fallos judiciales que se emitieron, básicamente el del día de ayer, de la jueza María Servini de Cubría, que decía que el mandato de Macri comenzaba a las 0 horas de este jueves y que el de Cristina Fernández, por ende, ya había terminado. Bueno, así están las cosas en Argentina. Está la presidenta de la República, Michelle Bachelet, allá. Vamos a escuchar parte del discurso de Macri. Vamos a tratar de ver si es que emite alguna declaración cuando se le entregue el bastón y la banda presidencial. Pero su discurso, podríamos decir, estuvo desde principio a fin basado en la unidad del país. Bien conciliatorio el mensaje que ha entregado el nuevo presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Doña Conis Stipicic, ¿qué tal? ¿Cómo
le
va?
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Me llega a trabar. Mandó algunos mensajes en todo caso, a pesar del tono conciliatorio, habló de que se va a combatir la corrupción. Y ojo que por ahí no pocos en el kirchnerismo pueden estar tomando nota de eso, porque hay algunas investigaciones abiertas justamente por posible corrupción. De hecho, hasta el día de hoy, no son pocos los que tienen dudas acerca de cómo la familia Kirchner multiplicó de manera tan abrupta su fortuna, porque la comparación entre la fortuna con la que llegó y la fortuna con la que se va habla de una muy notable diferencia. Bueno, de eso se toma nota evidentemente en la Argentina, cuando, como tú describías, está en curso la ceremonia de transmisión de mando.
Bueno, vamos a partir justamente con temas internacionales, lo que está pasando en la Argentina. Partimos en ese país donde comenzó ya la era Macri. Esta mañana, Mauricio Macri juró como presidente del país trasandino en lo que muchos consideran como el punto de inflexión político más grande que ha tenido el vecino país en las últimas dos décadas. La principal ausente fue la ahora expresidenta Cristina Fernández, quien declinó de asistir a la ceremonia.
En un congreso colmado por legisladores propios y de fuerzas afines y opositoras, Macri pronunció su primer discurso como presidente luego de hacer el tradicional juramento. Del acto no participó, sin embargo, una de las principales fuerzas políticas del país, el Frente para la Victoria. El partido perteneciente a la ahora expresidenta Cristina Fernández se solidarizó con su jefa política, quien no pudo ponerse de acuerdo con el presidente electo para realizar la de tradicional ceremonia de traspaso de poder.
En su mensaje ante la Asamblea, Macri pidió por la unión de todos los argentinos y eludir los fanatismos, además de fijar las pautas de su gobierno. Nuestras prioridades son pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos.
Y el flamante mandatario deberá ordenar la economía, sanear las cuentas públicas, combatir contra los crecientes índices de inseguridad y erradicar las bandas de narcotráfico que se instalaron en distintos puntos poblados de la Argentina.
Y más temprano, tras jurar como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal brindó su primer discurso en el que hizo hincapié en la pesada herencia económica que recibe por parte de Daniel Scioli, quien estuvo sentado a pocos metros de ella en la Asamblea Legislativa. No va a ser fácil, nos duele mucho el abandono que tiene la provincia. Recibimos una provincia quebrada, deficitaria, llena de deudas, aseguró Vidal. Escuchemos lo que dijo la nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Mi compromiso será el mismo desde el primer día que asumí un cargo público. Cada noche, cuando tarde, muy tarde, me vaya a dormir, voy a pensar qué hice por el otro hoy, qué cambié hoy. Y cuando alguna noche la respuesta no sea buena, voy a mejorar para el día siguiente. Como equipo vamos a tener dos pilares a los que yo me comprometí en esta campaña. Vamos a estar y a hacer. Hay que estar ahí, cerca de la gente, mirando la realidad a través de sus ojos, atendiendo sus necesidades y sus angustias.
En este contexto y desde el gobierno de Vidal señalaron que será necesario emitir deuda y pedir la ayuda del Poder Ejecutivo Nacional, asistencia que volvió a ratificar la gubernadora ante sus legisladores.
Bueno, respecto a Macri, se espera que ingrese en los próximos minutos a la Casa Rosada. Ahí, de manos del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, recibirá la banda presidencial y el bastón. Luego, Macri va a llegar al Palacio San Martín para el saludo a las delegaciones extranjeras que ya están presentes en Buenos Aires.
Y decíamos que está en Argentina la presidenta Michelle Bachelet, acompañada por el ministro del Interior Jorge Burgos y el canciller Heraldo Muñoz. Ellos estuvieron presentes en la ceremonia de transmisión de mando. A las 14:30 horas, la mandataria sostendrá un encuentro protocolar con el nuevo líder argentino en la Sala María Teresa del Palacio Imperial de Buenos Aires. 1:06 p.m. Bueno, tenemos varias cosas que escuchar de lo que dijo Mauricio Macri durante esta mañana. De momento les contamos que en las afueras del Congreso hay muchísima gente levantando banderas argentinas, pancartas también, letreros de movimientos y organizaciones sociales que se hacen presente para la asunción en este de Mauricio Macri. En este cambio histórico que deja fuera al peronismo, al histórico peronismo, peronismo que no ha permitido que ningún otro presidente que no sea de esta tienda política se mantenga en el poder. Macri tiene ese gran fantasma y como probablemente uno de los primeros desafíos importantes que quebrar, que romper, que demostrar que hay más allá del peronismo otras manifestaciones políticas que tienen la posibilidad de consolidarse y darle gobernabilidad a la Argentina. Son 12 años, ¿verdad?, en que el peronismo terminó de afianzarse, pero también de polarizar al país y de dividirse a sí mismo. Recordemos que en la reciente elección presidencial de la Argentina, el peronismo fue efectivamente dividido. Estaba Scioli, que era el candidato oficialista, el kirchnerista puro y duro, pero de parte del peronismo también estaba Sergio Massa, que terminó entregándole probablemente un nivel de apoyo mucho mayor al esperado al propio Mauricio Macri en la segunda vuelta. Ese 22% que sacó Massa en la primera fue muy significativo para lo que tenía que venir después. ¿Por qué? Porque había una apuesta por el cambio, y esa apuesta por el cambio es la que está llevando adelante, es la gran consigna de Mauricio Macri y de quienes se están instalando con él en el gobierno. Cambio que debiera, Rodrigo, verse plasmado en las primeras determinaciones que adopte Mauricio Macri, fundamentalmente en materia económica, porque en materia económica, como leíamos en titulares, tiene que combatir una inflación de la cual de partida no tenemos una estadística certera. Hay algunos estudios que hablan de que hay alimentos que han subido de precio un 2000%, solo para dar un ejemplo, pero en contraposición a eso, el gobierno subió los salarios, ¿verdad?, por ejemplo, de los trabajadores públicos en un 3000, para que ese efecto no se resintiera. ¿A costa de qué? A costa de incrementar el gasto público. Las arcas fiscales están absolutamente vacías. No hay reservas en el Banco Central. Hay compromisos incumplidos, ¿verdad?, o no cumplimiento de compromisos de pagos de deuda a nivel externo. Hay problemas con el tipo de cambio. Hay un montón de medidas por las cuales Macri va a tener que tomar determinaciones de entrada.
Tú decías una frase muy, muy categórica. No son datos exactos los económicos respecto a cómo se recibe la Argentina por parte de Mauricio Macri. De hecho, anoche la propia ahora expresidenta de ese país, Cristina Fernández, decía: entregamos y dejamos una Argentina desendeudada desde el punto de vista económico. Bueno, son los números que tiene que ahora comenzar a analizar el gobierno de Macri para ponerlo sobre la mesa y decir por dónde se ataca la deuda, el déficit y, por cierto, un sinfín de cosas que tiene que llevar adelante el nuevo presidente de la Argentina. Esto comenzó diciendo en su discurso ante el Congreso el nuevo mandatario trasandino.
Hoy se está cumpliendo un sueño. Termina una época completa sin violencias. Y esto que parecía tan difícil se hizo realidad. Por eso, y más que nunca, les quiero decir que tenemos que ser optimistas respecto a nuestra esperanza y nuestro futuro. Yo quiero reiterarles un mensaje de confianza. Decirles que este gobierno que iniciamos hoy va a trabajar incansablemente los próximos 4 años... para que todos los argentinos, especialmente aquellos que más nos necesitan, al terminar estén viviendo mejor.
Palabras del presidente asumiendo, ¿verdad?, el mandato de la Argentina. Habló también de sus metas. Y entre ellas, enumeró la corrupción como una meta importante. Prometió que Argentina no sería un país corrupto.
Este gobierno va a combatir la corrupción. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos. Y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio. Voy a ser implacable con todos aquellos que de cualquier partido o filiación política, sean propios o ajenos, dejen de cumplir lo que señala la ley.
Ese es uno de los temas que abordó en este discurso de 35 minutos de Mauricio Macri. Todo se adelantó, ¿eh? Se pensaba que él llegaba un cuarto para las 12, en definitiva llegó 25 para las 12 al Congreso. Fue todo bien rápido lo que ocurrió ahí al llegar al Congreso por parte de Mauricio Macri, la jura o el juramento de parte del mandatario, y después su discurso donde decíamos, claro, abordó varias cosas y donde había varias dudas respecto a cómo iba a ser el discurso de Mauricio Macri. Vamos a la Argentina. Vamos a conversar con el periodista Gabriel Mitch, a quien tenemos en la línea telefónica. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme.
No, gracias por atender nuestra llamada, Gabriel. Quería partir preguntándote a raíz del discurso de Mauricio Macri. Se especuló mucho respecto a dónde iba a dar el tono, dónde iba a poner los puntos o las comas. Lo llenó de varias cosas que tienen que ver con unión para los argentinos. ¿Se esperaba? ¿Te sorprendió el discurso de Macri o era más o menos la línea que se esperaba?
No, más o menos fue lo que se esperaba, porque era un poco el discurso que ha mantenido durante la campaña. Como bien decís vos, justamente el eje ha sido en distintos tramos el tema de la búsqueda de la unidad por parte de los argentinos. Esto en virtud de, bueno, una sociedad que está muy polarizada y que de hecho esto también quedó reflejado en el último, en el balotaje que lo da como presidente justamente al propio Mauricio Macri, donde prácticamente salió un 51% y pico al 48%, o sea, muy muy reñido. Entonces, y aparte con el tema de que durante el kirchnerismo mucho se dijo sobre el clima de división interna, ¿no?, que ha habido, y de polarización interna entre la sociedad. Entonces creo que un poco el espíritu de hablar tanto sobre el tema de la unidad y también plantear el tema de no tantos personalismos, sino el trabajo en equipo, lo hace también para diferenciarse de lo que ha sido los últimos años del gobierno del kirchnerismo, ¿no?
Gabriel, él hace un acento, pone un acento importante, ¿cómo estás? Buenas tardes, en el tema de la corrupción. ¿Cuál es el nivel exacto en el que Mauricio Macri recibe, o más o menos, cuál es el mapeo que se hace hoy día a nivel de los medios, de las instituciones argentinas, de los casos de corrupción? Porque afuera se habla mucho, ¿verdad?, de que la fortuna de los Kirchner se incrementó muchísimo, de unos cientos de miles de dólares pasó a ser varios millones o decenas de millones de dólares. Está el caso de Alberto Nisman, ¿verdad?, que muere en medio de una investigación que tenía que ver con posible corrupción asociada, ¿verdad?, al caso de la AMIA, o sea, ya una cosa muy intrincada. ¿Cuál es exactamente el estado de eso y qué tan amenazado se puede sentir el kirchnerismo frente a investigaciones en contra de la corrupción?
Claro, bueno, la dimensión es imposible de saberlo realmente, porque se va a empezar a conocer quizás un poco más con más detalle a partir de ahora, ¿no? Sí, lo que ha pasado es que hay algunos funcionarios del gobierno que están imputados en la justicia, el caso quizás más fuerte por lo que tiene como relevancia institucional es sin duda la del vicepresidente de la nación, Amado Boudou, que aparece involucrado en una serie de causas, entre ellas una más conocida es una de Chicone Calcográfica, que es una empresa que se dedicaba a la impresión de billetes y documentos y demás. Pero digamos, desde eso hasta, por ejemplo, hay un funcionario que fue el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que está procesado en más de 20 causas diferentes, muchas vinculadas con haber recibido dádivas por parte de empresarios que debía controlar. Por eso, esas son causas que han avanzado y que en cierta medida grafican un poco. Ahora, la dimensión real, digamos, se va a conocer, yo creo, a partir de ahora, para ver cuánto hay de real y cuánto hay de falso en todo lo que se ha dicho.
Pero hay una amenaza ahí que evidentemente el kirchnerismo debe resentir, ¿o no?
Y yo creo que el kirchnerismo jugaba todo o nada en esta elección también por ese aspecto, ¿no? Por el aspecto de lo que se discute hoy por hoy en la justicia. Me parece que va a haber varios funcionarios o exfuncionarios del kirchnerismo que van a estar muy preocupados con el tema del cambio de gobierno. Ojalá lo que sea es que sea de accionar que tenga que ver con la justicia, como dijo hoy Macri en su asunción, sea una justicia realmente independiente. Él dijo no va a haber jueces macristas, ¿no? Porque justamente otro de los puntos que se discutió mucho sobre el final del kirchnerismo es esta idea de crear como algunos o nombrar jueces cercanos al propio gobierno, ¿no? Creó un movimiento incluso de jueces que apoyaban en cierta medida la política nacional que se conoció como justicia legítima, ¿no? Como para enfrentarse con la estructura del poder judicial tradicional. Y bueno, y en ese caso, si la justicia es realmente independiente y no está condicionada políticamente, yo creo que va a ser un avance importante, ¿no?
Estamos conversando con el periodista argentino Gabriel Mechi. Gabriel, partíamos esta entrevista haciendo el punto respecto al discurso de Macri y el llamado a la unión para los argentinos, pero él parte su mandato con una situación bien compleja, con senadores y diputados del kirchnerismo que no asisten a la ceremonia, con una ex presidenta que no asiste a la ceremonia. ¿Cuánto de piedra en el zapato para los primeros días o los primeros meses de su mandato puede afectar esta situación en lo político?
La verdad es que lo que pasó realmente con todo el tema del traspaso presidencial y de los atributos de mando es realmente algo vergonzoso para la Argentina. Obviamente la primera decisión de la presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, de no entregarle los atributos en casa de gobierno, y también la respuesta de Macri también de judicializar un tema que no debe judicializarse, que debe resolverse por los canales protocolares y de diálogo, llevaron a este verdadero papelón donde se discutió con tanta furia, digamos, el tema de cómo y dónde debería traspasarse los atributos de mando. Pero sí, quizás el dato político más contundente es qué va a pasar a partir de ahora con el tema del Parlamento, donde claramente la situación del nuevo presidente no es del todo favorable porque tiene mayoría de legisladores opositores a su gestión, y donde necesariamente, por cómo quedó el mapa político del Congreso Nacional, va a tener que negociar. No va a quedar otra, porque con el kirchnerismo ha tenido mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y eso le facilitaba la aprobación de todas sus las medidas que impulsaba el Poder Ejecutivo. Bueno, no es el caso de lo que le va a pasar a Mauricio Macri, donde tiene menos de un tercio de la Cámara de Diputados y donde tiene muy pocos senadores. El Senado, hoy por hoy, el kirchnerismo, en el nuevo Senado, tiene, que es la Cámara Alta aquí, tiene mayoría que le implica, por ejemplo, tener quórum propio.
Gabriel, se había especulado con que algunos mandatarios latinoamericanos se iban a retirar de la ceremonia de entrega de los atributos. Se especuló, ¿verdad?, con que Evo Morales, eventualmente Rafael Correa, aquellos que pudieron haber sido más cercanos al kirchnerismo de Cristina Fernández, iban solo a asistir a una parte de la ceremonia, pero no se iban a quedar hasta el final. Las imágenes muestran que no fue así, que están sentados ahí en primerísima fila, donde también está el rey de España, está la presidenta Michelle Bachelet y hay otros mandatarios continentales.
Sí, no, de hecho yo creo que acá se privilegió el tema institucional desde el punto de vista de que la relación, más allá de la buena relación que se pueda tener con un mandatario que más que con otro, en realidad lo que se tiene que privilegiar son las relaciones con los países, ¿no? Y en este caso me parece que incluso el mensaje del propio Macri apuntando que se va a tratar de mantener las relaciones con América Latina es una señal en sí misma. Como bien decís vos, en primera fila se está viendo en estos momentos en la Casa Rosada a Evo Morales, a Correa, bueno, Michelle Bachelet, obviamente, Ollantumala, Juan Manuel Santos,
Dilma Rousseff también está.
Dilma Rousseff, es decir, que esto es una señal en sí mismo de que lo que tiene que priorizarse en realidad es el pensamiento con respecto a las relaciones entre países.
De Venezuela no hay nadie.
Lo que pasa es que en Venezuela ha habido un problema, en campaña Mauricio Macri había anunciado que iba a pedir la utilización de la cláusula democrática, ¿no?, contra Venezuela en el tema del Mercosur. Finalmente, como después del resultado electoral del domingo pasado, el gobierno de Maduro reconoció rápidamente la derrota, el gesto que ha hecho el gobierno de Macri es decir, entonces no vamos a pedir por ahora el tema de la aplicación de la cláusula democrática.
Bien, te queremos dar las gracias, Gabriel Michi, periodista argentino, por haber conversado y habernos relatado también buena parte de lo que está ocurriendo ahí, donde en este momento se da inicio al traspaso oficial de los atributos a Mauricio Macri, que está parado ahí en la testera junto a todo su gabinete de ministros.
Gabriel, por tu tiempo, tu disposición, un millón de gracias, ¿ah?
No, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gran abrazo.
Un gusto. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Chao.
Hasta luego.
Claro, no hay nadie de Venezuela, por las razones que nos exponía Gabriel, ¿verdad?
Porque antes de asumir ya había advertido, por no decir amenazado, Macri lo que iba a hacer respecto a la situación que se vive en ese país.
Interesante la señal que se da en el sentido de que nadie literalmente se manda a cambiar, que era la amenaza que se había instalado, ¿verdad? Hay una señal de unidad a nivel continental, primero porque están todos los mandatarios continentales juntos, y una señal también de reconocimiento internacional a la llegada de Macri, a la calidad de República de la Argentina y de democracia de la Argentina, con la presencia de todos los jefes de gobierno que están ahí sentado.
Y le hace bien, de hecho, Michi, el periodista argentino que con quien estamos hablando, decía es una situación bien vergonzosa para la Argentina que no esté la presidenta saliente, que tenga que asumir él, que se haya salido con las suyas Macri después de judicializar el tema. Y esa era una de las amenazas, la que tú dabas cuenta, de que algunos mandatarios del barrio pudiesen no ir a la Casa Rosada, sí en el Congreso, no a la Casa Rosada. Y otra tenía que ver con posibles enfrentamientos que podían ocurrir ahí en Plaza de Mayo. Hasta ahora, lo que vamos en la imagen por la transmisión oficial de la televisión argentina, está ocurriendo dentro del Palacio de Gobierno, pero no se ha dado cuenta de ningún problema o algún piquete que se hubiese originado en el transcurso de esta mañana, desde que salió desde su casa privada a las 11:15 el nuevo presidente de la Argentina, Mauricio Macri, que, como lo decíamos, a esta hora está ahí en la Casa Rosada recibiendo los atributos de parte del presidente provisional del Senado, el señor Federico Pinedo. Nos referimos a la banda presidencial y también al bastón.
Ahí lo está recibiendo exactamente en este momento. ¿Podemos escuchar el audio ambiente?
Claro, ahí está la banda presidencial que le están colocando Mauricio Macri por parte de Pinedo, y es la ovación de la gente que está presente ahí en ese auditorio, en esa sala de la Casa Rosada con la banda presidencial.
Seguidamente, el señor presidente de la Nación Argentina toma el bastón de mando presidencial.
Bien, con esta ceremonia entonces de transmisión de mando ya llegando a su punto clímax, o a su punto más relevante, más simbólico probablemente, ¿verdad? Revisamos algo de la actualidad nacional, 1:23.
Por casi 3 horas declararon en dependencia de la Fiscalía Centro Norte el gerente general de Corpesca, Claudio Elgueta. Esto luego de ser citado por la fiscal a cargo de las indagatorias, Jimena Chong, que persigue presuntos delitos de lavado de activos, cohecho, soborno y fraude al fisco que involucran al senador Jaime Orpiz, a la exdiputada independiente Marta Isasi y a la empresa del grupo Angelini. Tras la diligencia, el directivo se retiró sin hacer declaraciones.
El gobierno y la oposición expusieron ante el Tribunal Constitucional por el futuro de la glosa de gratuidad. Los abogados Arturo Fermandoá y Paulina Veloso defendieron las dos posiciones frente al requerimiento. Tras alegar esto, dijo Fermandoá:
el Estado se ha dado ese instrumento. La Comisión Nacional de Acreditación es el instrumento que el Estado se ha dado para medir la calidad. Yo pienso que una palabra la deberían tener los propios estudiantes. Ellos deciden dónde estudiar, pero eso es un tema también de política pública que en estricto rigor no tiene que ver con este juicio. Yo obviamente me quedo con impresión optimista porque creo que nosotros hemos dado argumentos que están más allá de las trincheras ideológicas. Este argumento de que una ley de presupuesto no se puede usar para reformas fundamentales ha tenido todos los colores en todos los lugares del mundo. No es un argumento que tenga un domicilio político. Y por lo tanto me voy optimista. Creo que el tribunal va a hacer un trabajo técnico de proteger los procedimientos legislativos.
Estas cosas que nos encantan a los chilenos. ¿Sabes a quién le dio el primer beso, Macri? A Michelle Bachelet.
Bueno, seguimos con lo del Tribunal Constitucional. Se espera que entre las 3 y las 7 los ministros se reúnan para deliberar y adoptar una resolución que se espera sea comunicada públicamente a eso de las 7 y media de la tarde. La redacción del fallo, en tanto, se conocerá en los próximos días. Por su parte, esto manifestó la abogada del gobierno, Paulina Veloso.
Cuando alguien sostiene que algo es inconstitucional, tiene que probarlo, tiene que dar los argumentos. Y en realidad no hay ningún argumento que se ha dado sobre eso, más que sostener de que no hay suficiente deliberación. En el fondo, hubo dos cuestiones que son básicas. El requerimiento, en el fondo, objeta la actual estructura jurídica de las universidades y institutos de educación superior en Chile. Y esa discusión es otra discusión, pero la ley de presupuestos actual con la glosa no ha innovado en la materia. Lo único nuevo, que es lo que no les gusta, pero no está impugnado, es la gratuidad.
El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, valoró que la inflación en el país haya vuelto a ubicarse en el rango tolerable, aunque advirtió que en los próximos meses volverá a estar sobre el 4%. En una exposición en un seminario, Vergara señaló que volvimos en noviembre al rango de tolerancia, estamos en el 3,9%, pero hay que tener claro que eso será un fenómeno transitorio.
Nos cambiamos de tema. Como Juan Carlos Quispe, fue identificado el presunto autor del crimen de dos carabineros ocurrido en enero pasado en el kilómetro 85 de la ruta que une Tacora con Bisbirri, en la región de Arica y Parinacota. El sospechoso fue trasladado a Chile por orden de las autoridades bolivianas luego de ser detenido en la localidad de Charaña por cometer otros delitos y será formalizado por el fiscal Mario Carrera, quien se encuentra realizando una serie de diligencias.
Con el objeto de indagar en los actos de gobierno y en la omisión de actuaciones gubernamentales en relación a la situación de inseguridad que se vive en la Araucanía y que ha traspasado a regiones aledañas, diputados de la oposición pedirían este jueves la creación de una comisión investigadora que se aboque al conflicto y a los hechos de violencia que se viven en la zona.
El administrador de La Moneda, Cristian Riquelme, llegó esta mañana hasta la Fiscalía de Rancagua a prestar declaración por el caso Cabales, la primera vez que Riquelme comparece ante el Ministerio Público, al que estaba vinculado por el formateo al computador de Sebastián Dávalos previo a que el hijo de la presidenta Bachelet renunciara al cargo de director sociocultural de La Moneda.
La película El Club de Pablo Larraín, protagonizada por Alfredo Castro y Jaime Badel, fue nominada hoy entre las 5 postulantes a un Globo de Oro a la mejor película extranjera. Antes solo La Nana de Sebastián Silva había logrado esta instancia.
1:26, vamos al deporte. En el Consejo de Presidentes del próximo día jueves se va a resolver la situación del ayudante técnico de la selección chilena de Jorge Sampaoli, Sebastián Becasetxe, y sus opciones de llegar a la Universidad de Chile. En el directorio acordaron que no van a liberar al hasta ahora ayudante de Sampaoli de aquella cláusula de 2,3 millones de dólares.
La semana pasada el tenista chileno Gonzalo Lama acusó al presidente de la Federación de Tenis, José Higgins Peter, de estar mintiendo en el pago de los premios de la serie disputada frente a Venezuela y donde el equipo nacional se impuso por 5-0 en septiembre. Según el jugador, el timonel dijo que tiene 3 meses para pagarnos, pero es mentira. Tiene 30 días para pagar el prize money por la serie ganada. Hoy, el aludido Higgins Peter se defendió y aseguró que uno podrá estar equivocado o se confundió, pero yo jamás mentí, como dice el jugador.
El delantero francés Karim Benzema no podrá ser convocado por la selección de su país hasta que se aclare su situación judicial tras haber sido imputado por un presunto chantaje a su compañero Mathieu Valbuena. Así lo afirmó hoy el presidente de la Federación Gala. ¿Te acuerdas del chantaje sexual? Bueno, no va a poder jugar por la selección el delantero del Real Madrid. 1:27, que nos dice el pronóstico del tiempo. Que la ciudad de Santiago, la capital del país, tiene 29,7 grados de temperatura en estos momentos. La máxima de la tarde se espera que llegue hasta los 32. En Valparaíso y Viña del Mar, tarde despejada, en estos momentos 17 grados, podría subir hasta 22 la máxima. Nos vamos al sur, a Concepción, tarde parcialmente nublada, en estos momentos hay 21 grados, podrían subir hasta los 23 la temperatura máxima en esa zona del país. Y por último, en Puerto Montt, la tarde parcialmente nublada, hasta ahora hay 14 grados y la máxima podría subir hasta los 17.
Hay noticias que pasan volando y otras como esta que te harán volar. BCI y American Airlines se unieron para traerte el nuevo plan BCI Advantage, el plan con la tarjeta de crédito que más millas acumula. Ingresa a bci.cl y descubre el nuevo plan BCI Advantage. BCI dice, somos diferentes.
Ahora tus sueños van a notar la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura cuentas con los mejores especialistas y productos de inversión. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer. Y Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActiSense, sistema de control de luces altas y también sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos.
Terminamos de revisar las noticias, bien, información privilegiada. A continuación, notables, el capítulo de hoy, en la vida de Frank Sinatra, los amigotes, la mafia y el amor.
Después de eso, el tocadiscos, la mejor música. Acompáñese con Cristian Araya hasta las 6. Ahí parten los programas de la tarde. Aire fresco con Pablo Ramírez. A todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. Y después, Terapia Chilensis. La primera parte con Matías del Río. Después está muy bien acompañado de Héctor Soto y don Andrés Benítez.
Oye, Macri, si pensó que después de la campaña se había liberado de dar besos, se equivocó, porque no ha parado de besuquear gente desde que le entregaron el bastón y la banda presidencial. Y en las afueras del Congreso está una millonada de gente.
2:30 de la tarde está programada una reunión entre el nuevo presidente de la Argentina, Mauricio Macri, y la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Detalles de eso en el transcurso de la tarde. Que esté muy bien. Buenas tardes.